El año es 1990, cuando gradué de la preparatoria. Y hay dos cosas que aprendí en mis años de preparatoria que hasta la fecha han impactado mi vida grandemente. Ya son 30 años, fue en el 90, estamos en el 2020. Una de ellas tuvo que ver con mi encuentro con Cristo, con mi compromiso a servir a Cristo, con mi pasión por vivir para Cristo, con el deseo de amar su iglesia, porque la iglesia la he amado por muchos años. Pero te recuerdo que en ese tiempo de preparatoria andaba entre los 15, 16, gradué de 17, entonces andaba entre los 15, 16 por ahí. Recuerdo que se abrieron unas mañanadas de oración en nuestra iglesia. El pastor hermano José Alfredo, él fue el que abrió esa oportunidad para nosotros y fueron años de mentoría para mí a través de él, a través de otros líderes, pero todavía recuerdo a mi hermano Horacio Yáñez, así es que saludos al hermano Horacio Yáñez. Lo recuerdo porque él pasaba por mí en las mañanas tempranito, estábamos hablando de cuando estaba yo en el Cebetis, en la preparatoria, y pasaba por mí en su bicicleta y tenía una parrilla en la parte de atrás, me subía a la parrilla y nos íbamos para la iglesia y íbamos a orar. Y muy temprano en la mañana, porque teníamos que estar en la escuela para las 7, los trabajos 7:30, 8 de la mañana, entonces pasábamos tiempo en oración. 30 años después, recuerdo esos años formativos donde hubo oración, donde hubo lectura de la palabra, donde el compañerismo, donde recuerdo personas que inclusive ahora ya están muertos, algunos de ellos. Pero fueron años en los cuales los considero mi seminario, donde los considero los años que Dios usó para formar mi vida, para desarrollar el llamado en mí. No, no sabía eso yo, obviamente, pero en el 90, cuando salgo de la high school, eventualmente vengo para Estados Unidos y otra vez, 30 años después, aquí estamos. Esa fue una de las cosas que aprendí cuando estaba en high school y fueron formativos. La otra cosa que aprendí cuando estaba en high school, en el mundo académico, fue la cuestión de los imperativos y aquello que tiene que ver con lo que en un momento dado está mandándonos a hacer lo que es algo imperativo y aprendí lo que son los indicativos, aquello que está simplemente informándonos de lo que ya sucedió. Entonces, indicativos e imperativos. Todo lo que acabo de escribir con respecto a mis años de high school tienen que ver con algo que simplemente yo hice. En otras palabras, es algo que tiene que ver con que es imperativo. Fui mandado a hacer, la Biblia me... Es algo que tiene que ver con una ordenanza, con imperativo. Lo indicativo es lo que ya sucedió. Mi temor ha sido y sigue siendo y a través de los años veo la realidad que estamos en medio de una pandemia, que yo estoy convencido que muchos creemos que el cristianismo son imperativos, es lo que hacemos, cuando realmente el cristianismo es un indicativo, es lo que ya sucedió. Este es el domingo de resurrección, donde hubo un evento trascendental, un evento histórico, un evento en el cual es inevitable lidiar con él. Si creemos o no creemos en Dios, la historia, la Biblia, la historia, la arqueología nos enseña que hubo un hombre que caminó sobre esta tierra hace 2000 años y que aun si quisiéramos buscar arqueológicamente, quisiéramos buscar históricamente los restos de esa persona, el ADN, hay una tumba vacía en algún lugar del Medio Oriente porque algo que sucedió. En un domingo como este quisiera recordarnos esa diferencia porque no estoy en contra de los imperativos, no estoy en contra de hacer cosas que la Biblia nos manda hacer, simplemente asegurémonos que lo que hacemos está basado en lo que sucedió. Y este es el día perfecto para recordar eso. E inclusive hay un hombre en la historia del cristianismo, en la historia de la Biblia, que él fue un maestro, un amo de los imperativos, antes de abrazar el indicativo, antes de conocer a Cristo resucitado. Su nombre es Saulo, Saulo de Tarso, que eventualmente su nombre va a cambiar a Pablo, el apóstol Pablo. Pero la Biblia enseña que él yendo hacia, en ese camino a Damasco, donde él estaba ejerciendo lo que podríamos decir, todo su empuje, todo su deseo, todo aquello que él consideraba como un imperativo, su disciplina. Él era de lo que viene siendo primera división, o decimos en inglés el varsity del judaísmo. Era un hombre de una élite, de una capacidad increíble por todos sus logros y todo lo que él hacía, pero no conocía el indicativo, no conocía a Cristo. Inclusive en ese capítulo 9 de Hechos es donde encontramos precisamente todo el imperativo, todos los imperativos que él traía cartas de los sacerdotes, sumos sacerdotes para encarcelar a los cristianos y todo lo que estaba haciendo. Y de repente se le aparece no solamente Cristo, pero se le aparece el Cristo resucitado. El Cristo en el cual ya la tumba ya la había vencido, ya la muerte había sido conquistada, y se le aparece y le dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, donde todo tu imperativo, todo lo que has hecho En un momento dado, no es tanto que sea malo, es que si no tienes un indicativo, si no tienes al Cristo resucitado como la base de todo lo que eres y todo lo que haces, literalmente haces un ídolo de tus imperativos. Entonces, pensar en un 2020, pensar 30 años después para mí, después de esas experiencias imperativas, estamos en medio de una pandemia. Estamos en medio donde hay muchos cambios. Nuestros imperativos tienen que ser adaptados. Valoro mucho la iglesia, amo la iglesia, y es bien difícil para mí y para nosotros no estar en la congregación, no estar en la casa de Dios, esos templos que se han consagrado para la adoración y celebrar al Cristo resucitado, celebrar el indicativo. Y es obvio que esto es parte de la pandemia. Es difícil ver las restricciones donde mi hijo, el menor, este es su año de graduación y debe de graduar de su preparatoria. Irónicamente, pensar 30 años después de mi graduación de preparatoria, él debe de graduar este mayo. Y es obvio que no va a haber ceremonia de graduación. Es difícil ver todo lo que estamos viendo. Todo lo que estoy diciendo es que veamos la fragilidad de los imperativos. Veamos la fragilidad de la vida. Veamos la fragilidad de la economía. Veamos la fragilidad de la salud. Veamos la fragilidad del mundo en que vivimos. Si no lo basamos en un indicativo, en lo que ya sucedió, el hombre se mete en problemas. Pablo, irónicamente, ya no Saulo, pero Pablo, ahora el cual ha conocido el indicativo, ha conocido al Cristo resucitado. Pablo, escribiendo a los filipenses desde la cárcel, donde en la cuestión de imperativos la cosa no se ve bien, está atravesando algo similar, como una pandemia, como una situación trágica. Hablando con personas en la iglesia que batallaban con este imperativo, indicativo, y que sí, que no, lo que hago, lo que no hago, hasta cierta manera ve mis disciplinas, ve cómo me porto yo, y por eso Dios tiene que bendecirme. Él llega a la conclusión donde está debatiendo esto desde la cárcel, está debatiendo, y él básicamente dice en el versículo 7, sin embargo, después de que deletrea y después de que pone por detalle todos los imperativos que él ha alcanzado, él llega a la conclusión, basado en el indicativo, basado en la resurrección de Jesús, dice, todo aquello que hice, lo considero para mí, literalmente, aquello que para mí era imperativo, ahora lo considero como pérdida, por causa del indicativo. Yo espero que para nosotros, no minimizando lo que hemos alcanzado, los logros, las metas, los sueños, yo no creo que Dios esté en contra de ello, porque precisamente el Cristo resucitado va a usar las habilidades de Saulo, de Tarso, como aquel hombre que tenía grandes cualidades imperativas. Pero cuando se encuentra con el indicativo, que es la resurrección de Jesús, lo sucedido, lo que es irreversible, el evento trascendental, Dios redime todos nuestros imperativos. Pero en este caso, Pablo, comparando uno con otro, dice, mis imperativos son pérdida comparado con el indicativo. Entonces, aquí es donde él describe y su pasión, yo puedo imaginarme, va creciendo porque dice, es más, todo lo considero otra vez pérdida. Mi perspectiva de la vida ha cambiado. Mi manera de ver la vida ha cambiado por razón del incomparable valor, versículo 8, del incomparable valor de conocer a Cristo. En otras palabras, en un momento dado, las circunstancias tal vez no cambien. No podemos garantizar ni saber cómo va a terminar esta cuestión de la pandemia. Lo que está diciendo Pablo es que cuando la vida está basada en un indicativo, en la resurrección de Cristo, cuando este evento trascendental es la piedra angular de mi estilo de vida, de las cosas que hago, lo que sucede no es tanto de que ahora lo que hago o mis imperativos van a ser más fáciles. Es simplemente que ahora los veo diferentes. Por eso Pablo dice, ahora todo lo considero como pérdida por razón del incomparable valor de conocer al Cristo resucitado, el cual él lo describe como el Señor. Entonces, todos mis imperativos, todo lo que he hecho, dice Pablo, todo lo que vaya a hacer, tiene que ponerse bajo el señorío de Cristo. Y otra vez, pensar en esta generación, en esta época en la cual hay muchas pérdidas, en la cual hay muchos cambios, en la cual hay mucha incertidumbre, él nos está invitando. Pablo está diciendo, aún tus temores, aún tus fracasos, aún las cosas que te avergüenzan, aún aquello que en un momento dado te causa temor, te causa depresión, te causa ansiedad, Cristo tiene la habilidad de señorear sobre todo eso. Y eso es difícil porque especialmente en el contexto de aquellos que venimos de iglesia, que venimos del cristianismo, típicamente no batallamos para decir el Señor Jesús, él es el amo de cuando las cosas salen bien, cuando la iglesia está saludable, cuando el matrimonio está bien, pero cuando hay divorcio, cuando hay calamidades, cuando hay pandemias, cuestionamos que realmente Dios existe, cuestionamos que realmente Dios es Señor. Y Pablo está diciendo, Dios es Señor de todo. Por él lo he perdido, dice todo, y lo tengo todo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Una vez más, la experiencia de poder conocer a Cristo, de poder basar mis imperativos en el indicativo, mi estilo de vida en lo que ya sucedió, que es la resurrección de Jesús, simplemente es el cambio de perspectiva. No es necesariamente que va a cambiar las circunstancias. ¿Oramos para que cambien? Sí. ¿Pueden cambiar? Claro que pueden cambiar. Dios es Señor de todo. Es simplemente que si cambian o no cambian, en el caso de Pablo, escribiendo desde la cárcel, Pablo no está diciendo esto porque él tiene la garantía de que él va a salir de la cárcel y va a tener un testimonio increíble y toda la cosa termina bien. Es simplemente que él está diciendo, independientemente de lo que suceda, si ustedes regresan al capítulo 1 del versículo 21 del mismo libro, es donde él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es lo indicativo, no es lo imperativo. Para mí la ganancia no es lo que hago, sino lo que él hizo ese domingo que él resucitó. Por lo tanto, termina diciendo esto, el versículo 9, capítulo 3 de Filipenses, versículo 9. Y encontrarme unido a él, no a lo que hice, no a mis logros, no a mis sueños, no en la retrospectiva de evaluarme a mí mismo y simplemente conocerme. Él dice, para mí el punto es unirme a él. Y el unirme a él, observen lo que dice, el unirme a Cristo, no quiero mi propia justicia. En otras palabras, en el caso mío, yo no puedo basar mi cristianismo, la certeza de mi salvación, la certeza de paz en medio de la tormenta, en lo que hice hace 30 años con mis prácticas espirituales, con mi compromiso al Señor. Eso es importante, pero tiene que ser el fruto de lo que Cristo hizo. Cuando Pablo dice, no quiero mi propia justicia, es que no puedo seguir evaluando y construyendo la certeza de mi vida en este mundo o en el que está por venir, simplemente en lo que yo he alcanzado, la cual procede de la ley, sino, dice él, sino que lo estoy basando, mi unión con Cristo, lo estoy basando en aquello que se obtiene a través de la fe en Cristo. Es decir, mi relación o mi certeza de tener una, de unirme a él, en lugar de unirme a lo que yo quiero, o en lugar de simplemente pedir la bendición de él sobre lo que yo estoy haciendo, está basado en la fidelidad que Cristo tuvo delante de él. Tú me mantenga fiel. Es simplemente que yo confíe en la fidelidad que Cristo mostró hace 2000 años, ese viernes, porque ese viernes, recuerdan la historia, él está en el aposento alto, él está celebrando la Pascua, él dice, este es mi cuerpo que va a ser mutilado por ustedes, la Santa Cena, él toma la copa y dice, esta es mi sangre derramada. ¿Qué está diciendo? Está literalmente anunciando lo que está por venir. Es en ese contexto donde él le dice a los discípulos, capítulo 14 de Juan, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mi sufrimiento, creed también en el hecho de que la fe de ustedes tiene que estar basada no en su fidelidad, no en la manera en que ustedes se conducen, pero está basada en mi fidelidad, en lo que yo estoy por hacer. Es ahí donde dice él, simplemente es a través de la fe de Cristo, fidelidad de Cristo, la cual, dice él al concluir el versículo 9, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Entonces, aquí es donde para mí, otra vez, tengo que recordar que es importante esos imperativos. Es importante que en momentos como esos nos mantengamos fieles. Es importante que encontremos paz en medio de la tormenta. Es importante que terminemos la carrera bien. Pero lo hermoso de esta conversación, basado en lo que está diciendo Pablo, que es la justicia que procede de Dios, es de que la actitud, los imperativos que tenemos que ejercer ahorita, en un domingo como este, el estilo de vida que debemos de ejercer, no es algo que tenemos que crear o que tenemos que explorar o que tenemos que eventualmente, otra vez, hasta cierta manera, figurar o formular. Es algo que ya ha sido dado a nosotros. ¿Sí? Lo hermoso de la resurrección de Jesús en un día como este es recordar que así como él venció la muerte, lo cual lo hizo, así como él satisface al Padre y nos da reconciliación, uno de los factores que hace la resurrección de Jesús es que literalmente toma sus 33 años de justicia, justicia de vida de perfección, de vida sin pecado, de fidelidad. Y eso él no lo acredita a nosotros, se lo acredita a Pablo, de tal manera que Pablo, estando en la cárcel, no quiero quitar ningún crédito a Pablo de su fidelidad, de su tenacidad, de su manera en la cual él se mantiene firme en el Señor. Pero si somos honestos a la luz de lo que está diciendo Pablo, es que la fidelidad de Pablo de terminar la carrera bien como siervo en los imperativos, su estilo de vida está basada en el estilo de vida de Cristo que fue dada a él. La resurrección es simplemente que en ese camino a Damasco, cuando se encuentra con el Cristo resucitado, lo que sucedió con Pablo no es que le mejoró su actitud, actitud o sus imperativos, su estilo de vida, escribe una transacción de estilo de vida, donde el corazón de Pablo es literalmente transicionado por el corazón de Cristo. La mente de Pablo es cambiada por la mente de Cristo. La actitud de Pablo es cambiada por la actitud de Cristo. No es accidente que él esté en la cárcel escribiendo esto. Y esa es la justicia que procede de Dios. Es una justicia que llamamos una justicia que es de un objeto, de una persona, de un agente fuera de nosotros. Es algo foráneo, es algo que no nos pertenece a nosotros. Termina él diciendo esto, y esto es lo que implica tener la justicia, es lo que implica tener los imperativos de Cristo, en lugar de yo crear mis propios imperativos, los imperativos de Cristo. Es de que ahora, versículo 10, ahora lo he perdido todo con el propósito de conocer al indicativo, con el propósito de conocer al Cristo resucitado. En ese camino a Damasco, donde me encuentro con el Cristo resucitado, es ahí donde encontrarme con él es desencontrarme, si es que existe esa palabra en español, no sé, desencontrarme conmigo mismo. Cuando me encuentro con él y él literalmente me acredita su justicia, mi justicia propia sale, no existe, ha sido muerta, ha sido crucificada ese viernes, donde ahora dice él, para mí todo lo he perdido con el fin de conocer a Cristo y experimentar, escuchen esto, experimentar el poder, no de mis imperativos, no de lo que yo deseo hacer, no de vencer la pandemia, no de rescatar mi negocio, no de tener un mejor matrimonio. Dice conocer el poder que se manifestó en la resurrección de él. Entonces, él lo que está viendo como la meta, como la promesa de sus imperativos, de su estilo de vida, de su condición en la cárcel, está simplemente basada en el poder no de salir de la cárcel, en el poder de no vencer sus dudas y su depresión, está basado en el poder de un indicativo. El evangelio no son imperativos, produce imperativos, que son los imperativos de Cristo. El evangelio es un indicativo, es el poder manifestado en un evento trascendental llamado la resurrección. Y dice el poder de la manifestación de Cristo, su resurrección, en el indicativo, en lo que ya sucedió. Yo no lo pedí, yo iba rumbo a Damasco, yo tenía mi propia agenda, yo tenía mi propia manera de pensar, yo simplemente hacía lo que siempre había hecho, pero se me aparece el resucitado y dice, ahora quiero participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Pablo, obviamente, ha vivido lo suficiente para saber que el mundo está gobernado por el príncipe del aire, que es Satanás. Pablo sabe que los sistemas son corruptos. Pablo sabe que está hablando de una iglesia que tiene bastantes situaciones difíciles como nosotros. Y Pablo sabe que el unirme a Cristo, el basar mis imperativos en el indicativo, no garantiza la ausencia de sufrimiento, no garantiza que la pandemia se va a disipar, no garantiza que la vida va a regresar a lo normal, como quiera que llamemos lo normal. Lo que está diciendo él es esto, es que ahora que me uno a Cristo en el poder del indicativo del resucitado, es que ahora la diferencia es que él, Cristo, es el objeto de mi sufrimiento, donde ahora todo lo que me sucede o todo lo que hago está basado a través de el carácter, la esencia del poder de Cristo resucitado. Y es por eso que la libertad que tenemos en Cristo no es de la pandemia. La libertad que tenemos en Cristo es que Cristo va a ser desarrollado, formado, expandido, su fama, su carácter en mí a través de la pandemia. Esa es la diferencia. Pablo, porque está en la cárcel, está diciendo, no es que tanto que yo creyendo en Cristo voy a salir de la cárcel, es que la cárcel va a ser el vehículo, el sufrimiento para formar en mí esa unión con el indicativo, la unión no con mis deseos, no con lo que yo quiero, nada malo con lo que quiero y con lo que deseo, pero la unión tiene que ser con lo que ya sucedió, que en este caso es la resurrección de Jesucristo. Mi oración es de que una mañana como esta, el versículo 11 del capítulo 3 de Filipenses sea lo que anhele nuestra alma. Que al estar comunicándonos a través de estos medios desde la casa, porque no podemos estar en nuestro templo, en nuestra iglesia, congregarnos, es donde él simplemente concluye y dice, así espero. Y cuando habla de la palabra esperanza a la luz del indicativo, no del imperativo, del indicativo de lo que sucedió, la palabra esperanza es como la salvación, la esperanza de salvación, la esperanza de vida eterna es certeza. No es que es una moneda al aire y a ver qué pasa y en cuestión de suerte a ver qué hace el gobierno y a ver cómo resuelven los médicos este problema. No, Pablo está diciendo, y así la certeza, versículo 11, de alcanzar la resurrección de entre los muertos. Cuando la vida del ser humano está basada no en lo que hacemos o en lo que hicimos o en lo que vamos a hacer, pero está basada en lo que él hizo. en Cristo Jesús, tenemos la certeza de que un día Él viene por segunda vez. Un día la trompeta sonará, el cielo se abrirá, y dice la palabra de Dios, los que descansan o los que duermen, los sepulcros se abrirán y resucitarán primero. Esa es la experiencia del apóstol Pablo en un domingo de resurrección. Espero que esta mañana podamos confesar el versículo 11 como la base de nuestra plática al desayunar juntos, tal vez al comer, tal vez al unirnos a un culto que pueda ver a través de la internet, ojalá sea el de First Baptist, si quieren unirse al de nosotros en nuestra página fbcfar.org, fbcfar.org, lo que sea. A lo mejor nunca habías escuchado este mensaje o a lo mejor aún no crees en ello. Estás basado en los imperativos, estás basado en lo que tienes que hacer o en los errores que hiciste. O, no sé, no conozco tu historia. Me encantaría escucharla, obviamente. Pero independientemente dónde has estado, dónde estás o hacia dónde va esto, tiene que estar basado no en imperativos, no en lo que hacemos. Está basado en lo que ya sucedió. Hace 2000 años sucedió algo que cambió el resto de la vida. Gracias por celebrar juntos este domingo de resurrección. Oramos para que el resto de este año esté basado en lo que Cristo hizo. Bendiciones.